La noche de Adolfo Arjona.
Líder de la radio a esta hora.
Arrancamos una nueva hora de la noche de Arjona. Esta hora nos llevará hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Una nueva hora que estará llena de preguntas. Es el gran Jerry Lee Lewis. Acaba de ganar, mi siguiente invitado, digo, acaba de ganar el premio Planeta con su novela titulada Vera, una historia de amor.
La obra que concurre al premio Planeta 2025 con el título No es tan fácil morir de amor, presentada bajo el seudónimo Elvira Torres, corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
Pero Juan del Val ya había publicado antes varias novelas, tanto en solitario como junto a su esposa Nuria Roca. Entre sus títulos destacan Para Ana, De tu muerto, Lo inevitable del amor, Parece mentira, Candela, por cierto que fue Premio Primavera 2019, Del paraíso y Boca besada. Según algunas fuentes, sus obras han alcanzado más de 400.000 ejemplares vendidos en España. Y además de escritor, es comunicador, guionista y colaborador habitual en programas de televisión tan reconocibles como El Hormiguero y La Roca. Querido Juan del Val, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Enhorabuena, felicidades.
Pues muchísimas gracias. Todavía pones el momento de Carmen Posadas diciendo mi nombre y me sigue provocando bastante emoción, la verdad.
¿Tú crees que ser conocido primero, no sé, por tu relación con tu preciosa y contundente profesional como es Nuria Roca y tu trabajo en televisión condiciona la forma en la que el público recibe tus trabajos, tus obras?
Sí, yo estoy convencido que lo condiciona. En algunos momentos para bien y en otros para mal. O sea, hay que reconocer que no me gusta mucho el término, pero vamos, ser famoso, ser popular, es algo que permite que la gente sepa que has hecho un trabajo, que has escrito una novela. Y desde ese punto de vista es muy beneficioso. Hay veces que muchos escritores ni siquiera tienen la oportunidad de promocionar o que les hagan entrevistas. Y esto a mí me llega dado por, en este momento de mi vida, pues por cierta popularidad o fama. Esto es un condicionante positivo. Pero también hay uno que yo creo que es negativo, que mucha gente tiende a pensar y a ubicarte en un sitio y no te da el sitio o la importancia en cualquier otro aspecto. Por ejemplo, el de la tele no puede escribir bien. Ahora ya es una novela que hace el que sale en la tele, que es algo que está muy lejos de la realidad, ¿no? Yo he escrito mucho antes de ser popular o de ser famoso y ahora lo sigo haciendo y cuando deje de ser famoso por salir en la tele, seguiré escribiendo. Pero vamos, sí, influye para bien en muchos casos y en algún aspecto para mal.
¿Y qué opinas tú sobre el poder de los medios de comunicación para construir o para destruir la reputación de un autor?
Pues mira, yo creo que, y esto lo digo con cierta tristeza, porque yo me considero evidentemente que formo parte de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que su influencia cada vez es menor, porque los medios de comunicación se están alejando demasiado de la calle y de la gente. Yo creo que hay un problema que viene derivado porque todos los medios, sobre todo los digitales, que necesitan tantas noticias, al final convierten en noticia cosas que no lo son. Es decir, convierten un tuit negativo o dos o tres tuits negativos en una noticia como si eso fuera verdaderamente una noticia. Y al final eso yo creo que pervierte un poco la realidad y la gente definitivamente no hace caso. O sea, en el caso, yo esto lo he podido comprobar, después de ganar el premio Planeta. Ha habido un aluvión de críticas, no me refiero a críticas normales, de que a alguien le guste mi novela o que no le guste, que eso forma parte de la normalidad, sino un aluvión de críticas que no carecían un poco de sentido, creo, porque ni siquiera se habían podido leer la novela. Y cualquier crítica en Twitter, cualquier opinión de cualquier persona que tiene una cuenta en Instagram hablando de libros, de repente eso generaba 3 o 4 titulares en medios de comunicación que son, en teoría, serios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de repente hay una distancia enorme entre una bola de odio, por ejemplo, como te hablo en mi caso, porque a mí me habían dado el premio Planeta, y luego la gente realmente yendo a comprar la novela de manera masiva, encantándole la novela y llenando mis firmas y mis presentaciones. Desde ese punto de vista, creo que los medios de comunicación están teniendo poca influencia, porque no hay un criterio selectivo a la hora de valorar una obra. Y entonces a mí me parece que esto es una pena, la verdad.
Por tanto, ¿tú crees que, no sé, tus opiniones, tu estilo televisivo, sin duda han marcado la percepción de tu obra literaria antes de que muchos siquiera la leyeran? Porque fue un fenómeno realmente, yo creo que escandaloso, ¿no? Antes de que la obra estuviera publicada, ya había gente dando cera, ¿no?
Claro, o sea, desde la misma noche. El premio Planeta es un premio que se da a una novela, no se da ni a una trayectoria, ni a un escritor, ni se da a una novela concreta que no se publica hasta 3 semanas después. Es una obra inédita. Por lo tanto, criticar una novela que no se ha podido leer, evidentemente, creo que se cae por su propio peso, no tiene ningún sentido. A mí se me reconoce por determinadas opiniones en El Hormiguero hay, o en La Roca, evidentemente, para algunas personas, que esto yo creo que forma parte de la normalidad, no le resulta un personaje demasiado cómodo, y a partir de ahí intentaron desprestigiar absolutamente tanto a mí como a una novela que ni siquiera podían haber leído. Hombre, afortunadamente, y lo digo con cierta satisfacción, les ha salido muy mal. Yo sigo aquí y la novela está vivísima y la gente acercándose a ella de manera masiva. Por lo tanto, sin ánimo de presumir o de parecer sobrado ni nada por el estilo, la verdad es que esta idea intencionada de destruir la novela y a mí, pues les ha salido fatal.
Era de obligado cumplimiento arrancar esta conversación con Juan del Val con estos asuntos, pero ahora, si te parece, vamos a centrarnos en tu libro y en el premio que has conseguido con él. Cuéntame cómo viviste la noche de la entrega del premio Planeta 2025. ¿Tenías alguna intuición de que podrías ser el ganador o fue una auténtica sorpresa?
No. Tenía en ese momento ya tienes algo, diríamos, un poquito superior a la intuición. A ver, cuando presentas la novela se presenta antes de junio, en torno a junio, los manuscritos, y entonces en ese momento todo es una incertidumbre. Pero como unos 8 días antes, creo, se publican los finalistas. Ya había 10 finalistas y ya estaba yo entre ellos. Yo me presentaba con pseudónimo y con un título falso. Ajá. Y de esos 10 finalistas, 4 íbamos con pseudónimos, que se supone que, bueno, somos escritores profesionales y va a estar la cosa entre los 4. O sea que más o menos ya sabes que hay bastantes posibilidades. No es que te sientes allí entre, después de 1.300 novelas publicadas, tener alguna opción. Esto sería inviable. Pero sí que ya esa noche sé que la cosa quedaba entre 3, 4, y entre ellos estaba yo.
Qué bueno.
Entonces, bueno, evidentemente se vive con mucha emoción, y hay un momento en el que ya solamente quedamos 2.
Espera. Vamos despacio porque esto hay que degustarlo. Y cuéntame qué te decía Nuria antes de saber, porque supongo que tu mujer te acompañó. Digo, ¿qué te decía Nuria antes de saber que eras el ganador y qué te dijo al salir tu nombre?
Bueno, en el momento que, o sea, yo, los dos sabemos que soy el ganador en el momento que nombra a la finalista. Porque quedamos 2, la otra era ella, pues evidentemente el ganador era yo. Ahí se produce, ahí hay unos minutos, digamos, 5 minutos entre que aproximadamente ya llaman a la finalista, la finalista hace su discurso, y claro, la sala no lo sabe, pero yo sí sé que evidentemente esa novela que estaba firmada con el seudónimo de Elvira Torres, pues era yo. Por lo tanto, ahí lo teníamos claro. Pues se produce muchísima emoción, ahí tienes una sensación de sinceramente, de acordarte de gente, pues muy importante en tu vida. Y piensas en la alegría y en la satisfacción que va a sentir mucha gente que te quiere, ¿no? Entonces, pues yo me acordaba en ese momento, sobre todo antes de subir, que ya subí emocionado, pues me acordaba de mis padres sobre todo, y de la fortuna y de la suerte que he tenido de que lo hayan podido ver. Son mayores, pero están perfectamente de salud y sobre todo muy bien de cabeza, y han podido disfrutar este momento tan importante en mi vida. Y bueno, a Nuria la tenía al lado, y una vez ya que me subí al escenario, ya a partir de ese momento, toda la vorágine te es como que te secuestran, ¿sabes? Uh-huh. Empiezas, te llevan una rueda de prensa, unas declaraciones por aquí y por allí. Ya le pude dar un beso y ya no la volví a ver hasta como 3 horas después. Terminamos, yo creo que la rueda de prensa como a las 2 de la mañana, una cosa así.
Oye,
una noche, la verdad es que muy bonita.
Esa noche, ¿tú recuerdas que cenaste esa noche?
No, sí, hombre, lo recuerdo perfectamente. Te lo resumo rápidamente. Cené nada. Nada, porque estaba tan nervioso. Estaba en la mesa, iban trayendo cosas ricas, y todo el mundo de la mesa pues iba comiendo, pero a mí no me pasaba ni una aceituna. Entonces, no tuve hambre hasta el día siguiente por la mañana, y ahí ya sí ya desayuné fuerte, porque esa noche no me pasaba nada, ya te digo, no era capaz casi ni de beber.
Qué bueno. Juan, estaba hablando con Juan del Val, ganador del premio Planeta. ¿Cómo describirías, Vera, una historia de amor? ¿Qué quieres que el lector experimente con esta historia?
Bueno, Vera es una novela de emociones, fundamentalmente. Es una historia de amor, pero es una historia de amor de muchos amores. No es solo la historia de amor de Vera con Antonio, que es el otro protagonista de la novela, sino, aparte de este amor entre hombre y mujer, pues también hay otros tipos de amor que a mí me interesaba mucho hablar. Por ejemplo, el amor entre hermanos. A mí esto me interesa, ¿no? También el amor entre madre e hijo. Y también el desamor de Borja, que es el primer marido de Vera, cuando entiende que definitivamente la ha perdido. A mí me parece que es una novela, como te digo, es una novela de personajes, es una novela de emociones, sin duda. Y bueno, cuando ya te la describen los espectadores, los lectores, a veces que se me va el término, uh-huh, cuando lo confundo con la tele, los lectores, lo que te dicen es que a mí hay algo que me encanta, que me digan que es, mira, me queda poco de novela y me la estoy dosificando para que no se me acabe. O estoy deseando llegar a casa para poder seguir con la novela. Y sobre todo esa sensación, que me parece que es lo que un escritor debe procurar, es que cuando se cierre el libro, el lector o la lectora tenga la sensación de que ha merecido la pena.
Qué importante esto que has dicho, que haya merecido la pena. Yo creo que esa es la sensación que tenemos todos cuando terminamos la última página de un libro. Juan, ahora estás metido en plena vorágine de la promoción del libro. Estamos a muy poquitas horas del sorteo de la lotería de Navidad, día 22. Es una fecha perfecta, la Navidad, para regalar. ¿Qué regalo tan excepcional es regalar un libro? Digo, ¿has tenido tiempo en algún momento? ¿Te has parado como para decir, hay algún tema, algún género que no hayas tocado y que te llame la atención, o todavía no estás en esa clave?
No, yo, a ver, como autor, hay una cosa que es, bueno, yo creo que es algo positivo, pero bueno, también puede ser que falten registros, no lo sé. Pero yo como autor creo que las 7 novelas que llevo, y tengo la sensación de que las siguientes serán igual, si tú le quitas el nombre a mis novelas, sabes, si eres lector mío, que las he escrito yo. Hay un sello personal. Yo soy un autor que tiene diferentes características. Una de ellas es que soy un autor de personajes. Me interesa mucho lo que le pasa a los personajes, lo que le pasa por dentro a los personajes, por encima de lo que se ve. Lo que se ve, bueno, está bien, puede ser descripciones que pueden ser interesantes, pero soy un autor que intenta llegar a la profundidad de los personajes. Entonces, bueno, para mí, las tramas, incluso las tramas, que en Vera también hay una cierta trama policíaca, pero las tramas para mí son una excusa, como te digo, para contar personajes. Y luego ya, respecto a géneros o cosas que no haya experimentado, bueno, yo tengo una idea en la cabeza, que quizá me ponga con ella para la siguiente novela, el hacer una novela que se desarrolle en un día, en un solo día, que es algo que a mí, técnicamente, me parece que tiene cierta complejidad, pero me apetece un poco meterme en eso. Pero vamos, fundamentalmente soy un autor de emociones, y de personajes, que es lo que me interesa. No me veo yo haciendo una novela policíaca ambientada en el siglo XIX, por ejemplo, ¿sabes? No, con todos mis respetos, naturalmente, a ese tipo de literatura y de libros, pero no es exactamente lo que más me interesa a mí como autor.
Antes de cerrar el capítulo de el Premio Planeta, y afortunadamente con Juan del Val, además de su obra, podemos hablar de otras muchas cosas, es muy polifacético. Digo, antes de cerrar el capítulo del Premio Planeta, una curiosidad personal, que confío que también sea una curiosidad de los oyentes del programa. Cuando te dan el premio, ¿la pasta ya viene con la retención o lo tienes que pagar en la declaración de la renta?
No, pues mira, te lo digo yo. Tú, la primera cosa que pasas es una como una factura, ahí te retienen el IRPF, el 15%, y luego al año siguiente pues pagas el resto, vamos. Que, por resumir, de Hacienda se lleva la mitad, ya está. En un principio lo tienes un rato en tu cuenta, y luego ya pues a la declaración se lleva la mitad. De verdad, medio para mí, medio para Hacienda.
Bueno, él tiene un socio invisible ahí, ¿no?
Sí, sí. Oye, todos tenemos un socio invisible.
No te quepa la menor duda. Juan, ¿cómo manejas las críticas políticas o sociales que recibes por tus opiniones? Digo, tanto en el ámbito de la política como en la cultura. ¿Gestionas bien este tipo de críticas?
Sí, yo creo que sí. Yo relativizo mucho todo en general. Yo soy una persona que en muchos momentos ha tenido dificultades. Por lo tanto, me considero que estoy en una situación de privilegio y, por lo tanto, relativizo mucho lo malo o lo supuestamente malo que me puede suceder en consecuencia de mi profesión. A ver, lo primero de todo es que cuando una persona se expone y una persona hace cosas de cara al público, lo primero que tiene que tener es la tolerancia para que le critiquen. Yo esto lo admito perfectamente. Es decir, yo trabajo en televisión, hablo de política. Y hay gente a la que le pueden gustar mis opiniones y a otra gente a la que no le pueden gustar mis opiniones. Y yo creo que esto forma parte de la normalidad y esto, no tengo ningún tipo, no me ofende en absoluto, igual que las novelas. Yo publico novelas, hay a muchísima gente que le encanta mi forma de escribir y mis novelas, y hay otra gente a la que no le gusta, pero esto yo no tengo nada que decir, me parece que es normal. Yo creo que gustarle a todo el mundo no le sucede a nadie. También digo que afortunadamente, no hay ninguna novela tampoco que le guste a todo el mundo. En la historia de la literatura, no existe. Por lo tanto, tolero las críticas sin ningún problema. Yo lo que no llevo tan bien, y esto sí creo que todos deberíamos reflexionar, es cuando buena parte de los medios y sobre todo redes sociales que se van retroalimentando las redes con los medios y sobre todo con los portales digitales, acaban creando una bola de odio, que esto yo creo que es perjudicial para todos, no solamente para el que padece ese odio, que puede ser en mi caso en algunos momentos, o cualquier otro personaje, sino yo creo que para la sociedad en sí, ¿no? Yo creo que al final ahí se genera una violencia que no tiene nada que ver con las opiniones y que yo creo que deberíamos moderarlas. Ahora, yo sinceramente lo llevo muy bien. Yo relativizo. A mí me preocupa muchas veces más por la gente que me quiere, ¿no? Que a lo mejor no tiene las espaldas tan anchas como las tengo yo, como para asumir el sitio donde estoy, ¿no? Pero bueno, acepto las críticas con total normalidad. El odio, ese ya lo llevo peor, pero ya te digo, relativizo y al final le doy poca importancia porque me considero que estoy en una situación de privilegio y me considero, ya te digo, un absoluto privilegiado en lo que hago.
Juan, como narrador que ha trabajado también en guiones, que trabajas en medios de comunicación, ¿esto ha influido, esta experiencia audiovisual, en tu forma de escribir novelas?
Yo creo que sin duda. O sea, yo, independientemente de lo que te puedes nutrir a través de diferentes lecturas, generalmente me nutro de la observación. Soy un observador casi enfermizo de todo lo que me rodea, y hay un lenguaje, una forma de escribir que tiene mucho que ver con el audiovisual. Por supuesto es literatura, pero hay una manera de escribir directa, una manera de escribir, como yo digo, bueno, digamos, por resumir y simplificando un poco, sin demasiadas subordinadas, para que el mensaje llegue de manera directa. Esto creo que tiene que ver con el audiovisual, que por supuesto a mí me ha marcado mucho. Yo creo que es una manera de escribir directa, es una manera de escribir sin demasiados artificios y que yo creo que llega a la gente por eso, de una manera tan eficaz Entonces, por eso te digo que yo creo que sí que tiene mucho que ver con mi otra profesión, digamos, con la de guionista, la manera en la que yo enfoco las novelas. Pero esto no quiere decir que no sean literatura, porque esto también hay siempre un malentendido en esto, donde mucha gente con cierta pose habla de que cuando una novela, hombre, es una novela fácil de leer, como y que le quita un poco de valor. Y yo esto me revelo mucho, porque el escribir fácil es algo muy difícil.
Claro.
Y llegar a conceptos complejos de una manera asequible para el lector también lleva muchísimo trabajo. Entonces, por lo tanto, es una literatura fácil, pero en absoluto simple. O sea, está muy lejos de tener simplezas lo que yo escribo.
Decía yo que una noche tan especial como hoy, día 22 de diciembre, día del sorteo de la lotería, dentro de muy poquitas horas, que podrá seguir en directo aquí a través de la cadena COPE, es una buena oportunidad para recomendarte, influirte todo lo que pueda en que un magnífico, maravilloso regalo es un libro en Navidad. Déjame que te quiero presentar a otro autor que tengo al otro lado del teléfono. Querido Juan Tejero, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Enseguida vamos a hablar de tu último trabajo, pero antes, escuchando a Juan del Val, tú que eres un veterano ya, que sabes de lo que hablas y que supongo que escuchas de una manera muy especial a otros autores, ¿todo esto que ha contado Juan del Val te parece que tiene sentido? Es decir, ¿cómo poder hacer una obra fácil de leer, sencilla, como un acontecimiento realmente literario, digo, complejo? Esto es realmente la dificultad de la literatura, hacer de las cosas muy complejas algo realmente sencillo. A mí me parece que esa es una buena reflexión, ¿no?
Hombre, no es una buena reflexión, sino hay una serie, como una especie de tópicos, que pululan por ahí. Por ejemplo, si nos vamos al cine, que es uno de mis terrenos, pues la comedia siempre estuvo muy desprestigiada porque llegaba muy fácil al espectador, mientras que la comedia considero que es el género más difícil que hay, porque es muy difícil hacer reír a la gente. A mí, literatura, una literatura directa, con una prosa asequible para el lector, para mí está muy entroncado, por ejemplo, con los grandes columnistas de los periódicos, que siempre se han visto obligados a escribir con mucha sencillez, con pocas subordinadas, para poder llegar bien al lector, y han sido grandes maestros de la literatura. Entonces, desprestigiar a un autor por su forma de escribir, a mí me parece un absurdo. O sea, yo creo que hay dos tipos de autores, los buenos y los malos, como hay dos tipos de novelas, las malas y las buenas. No tenemos que juzgar a alguien por cómo escribe, sino si esos recursos que él utiliza están bien empleados, llegan bien al lector y el resultado es una obra valiosa.
Juan del Val, ¿algo que añadir a eso?
No, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Y es cierto que en el cine muchas veces se entiende mejor, pero yo añadiría incluso algo más por encima de dividir el tipo de obras o de autores, que evidentemente se pueden englobar y me parece que es perfecto. Pero a mí lo que también me fastidia mucho es el empeño en encauzar al lector como si un mismo lector no pudiera leerme a mí y leer a Follner, siendo el mismo lector. Y esto, por ejemplo, en el cine se puede entender. Yo puedo ver a Bergman y puedo ver una película de Paco Martínez Soria. ¿Por qué no? Y siendo yo la misma persona, como puede ser perfectamente el mismo lector, alguien que de repente se mete en el Ulises y luego lee una novela de Sonsoles Onega. No sé si me explico. No tiene por qué ser un lector distinto, sino también los momentos del propio lector. Entonces, evidentemente, el autor, bueno, puedes englobarlos, pero también esta manía de intentar dividir a los lectores como los buenos, los malos, los que leen la buena literatura, los que leen la mala literatura, a mí esto me parece también muy pobre intelectualmente, la verdad.
Bueno, lo que es incuestionable es que Vera, una historia de amor, que publica Editorial Planeta, que ha sido el premio Planeta de este año. Este es un hecho absolutamente irrefutable. Juan del Val, suerte con el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, aunque permíteme que te diga que tú, el gran premio este año, ya lo tienes en casa. Enhorabuena, felicidades. Espero que dentro de poquito, cuando publiques algo nuevo, quieras volver a atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
Estaría encantado, bueno, seguro que estaré encantado de volver a hablar contigo cuando quieras. Un saludo también a Juan y a todos los
Un
oyentes.
abrazo,
Otro para ti, Juan.
Gracias, gracias.
Me gusta el fútbol
Bueno,
porque
déjame que te presente. Juan Tejero es escritor, periodista, crítico de cine. De hecho, me acompaña cada año en la retransmisión en directo de la ceremonia de los premios de los Oscars de Hollywood. Bueno, él acaba de publicar un trabajo en el que repasa la dimensión social del fútbol y algunos de los episodios más increíbles de este deporte. Querido Juan, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Adolfo.
A ver, en tu libro se ve cómo el fútbol está ligado a, no sé, identidades nacionales, a políticas, incluso a religiosas. Es decir, entender el fútbol es también una manera de entender a una sociedad.
Sí, para mí es que el fútbol, un partido de fútbol es un reflejo de la vida. En 90 minutos se dan lugar a todo tipo de acontecimientos que nos marcan después a nosotros. Hay emoción, hay miedo, hay vértigo, hay pasión, puede haber peleas, puede haber conflictos. Y después también el fútbol tiene una historia detrás. Igual que el arte tiene una historia detrás, igual que el cine tiene una historia, el fútbol más reciente, porque tiene siglo y pico, pero hay una historia muy rica y además el fútbol es el gran acontecimiento global del siglo XX y lleva camino de serlo también del siglo XXI. Nada congrega más espectadores ante una pantalla que una final de la Copa del Mundo. Entonces, bueno, pues en un partido de fútbol, en un torneo, en un gran torneo, pues confluyen también muchos intereses políticos, geopolíticos, sociales. Puede suceder, como no sucede en otras esferas de la vida, que el pez chico se coma al pez grande. Entonces, bueno, Bill Shankly, un mítico entrenador, decía que a él le daba mucha lástima aquellos que decían que el fútbol era lo más importante que había en la vida. Y él decía que no, que es que el fútbol era mucho más que eso. Que no hay que llegar a esos extremos, pero sí que tampoco hay que dejar al fútbol nada más que en la anécdota, en el resultado del partido, en lo que aparece en el marcador. No, hay muchas cosas detrás.
Dentro de muy poquitos días vamos a tener oportunidad de arrancar un año en el que se celebrará un mundial de fútbol. Ahí veremos un año más, un momento más, cómo el fútbol consigue mover pasiones profundas y desde luego globales. Vamos a entrar, si te parece, en algunos episodios de tu libro. El título es Fútbol Insólito. Fíjate, uno de los capítulos más llamativos, en mi opinión, es el de la supuesta brujería en la selección de Camerún. ¿Qué cuenta esta historia y qué nos dice del peso de las creencias en el deporte, Juan?
Bueno, una de las cosas que a mí más me atrajo a la hora de escribir este libro era poder salirme de lo habitual. Es decir, hay muchos libros que son los 101 mejores momentos, bueno, que más o menos rondan ese número de anécdotas. Claro, si yo me quedaba en ese número, pues iba a tener que repetir esas anécdotas que obligatoriamente tienen que estar en un volumen de este tipo. Yo me he ido a las 1000 y pico anécdotas. Una de las cosas que, buceando y documentándome, que más me han sorprendido es la riqueza de anécdotas que tiene el fútbol africano, pero probablemente es el gran desconocido para el lector convencional. Y bueno, algo tan sorprendente como en la Copa de África de 2002, o sea, recientemente, en este siglo ya, en Malí, pues en un partido entre Camerún, con Camerún, pues hubo una denuncia en la que se decía que había habido brujería y que el equipo local pues había recurrido a artes ocultas para poder ganar el partido. Camerún jugaban a futbolistas ya como Eto'o, como Son, Mboma, futbolistas que han sido muy conocidos a nivel mundial. Pero aquellos se lo tomaron en serio, lo suspendieron durante 10 o 15 minutos, se realizó una inspección técnica en el área, bueno, en busca de amuletos, sustancias sospechosas, y finalmente el partido disputarse. Pero sí hay que tener en cuenta que en África el tema de la brujería alcanza un significado muy especial, es casi un significado religioso. Con lo cual, cualquier acusación de este tipo es tomada muy en serio. Por esa misma época, un futbolista mítico jugó en España, un portero se llamaba Nkono, pues fue aplacado en el centro del campo antes de comenzar el partido por una serie de agentes de seguridad, llevado a rastras, medio esposado, porque alguien había dicho que cuando rondaba la portería, que él había hecho un acto también de brujería y de satanismo, y que había vertido una especie de líquidos que podían influir en el resultado del partido. Evidentemente fue todo falso, pero es que en África estas cosas son absolutamente creíbles.
Qué bueno. Pensamos que cuando acaba un partido de fútbol acaba todo, pero ¿Es cierto que en un vestuario dos jugadores del mismo equipo llegaron a enfrentarse y uno casi intenta estrangular al otro?
Sí, bueno, si es la anécdota de Matt Manan con Bruce Grobelaar, sucedió en el transcurso del partido, que es todavía mucho más grave. En los vestuarios ha habido peleas de todo tipo, eso está clarísimo. Lo que pocas veces ha visto, yo creo que ninguna, es que dos jugadores de un mismo equipo se enzarcen en una pelea. Sucedió en el 93, en el derbi entre el Liverpool y el Everton, un derbi que levanta una gran pasión en Inglaterra, y un debutante, un jovencito, Steve McManaman, que después jugó en el Real Madrid, pues ahora despejar un córner, dejó el balón muerto en el área y el delantero contrario pues fusiló al portero, que era Bruce Grobelaar. Un portero pues muy conflictivo, muy estrambótico. McManaman se acercó a Grobelaar a disculparle, y esto, lejos de aceptar la disculpa de su compañero, empezó a gritarle. McManaman salió corriendo hacia el medio campo, con Grobelaar persiguiéndole, entre insultos, intentos de patadas, hasta que le atrapa en el centro del campo y casi le estrangula si no le llegan a separar. Bueno, los espectadores miraban aquello entre atónitos, no sabiendo si reír, si gritar. Fue algo increíble, retransmitido en directo, y una de esas imágenes que ha dejado el fútbol, que demuestra hasta qué grado de intensidad se puede llegar a vivir un partido.
Vamos a situarnos en el año 1962. Se celebra ese año un Mundial. Hay un partido, el Chile-Italia, del Mundial del 62. Dicen que es el más violento de la historia. ¿Qué pasó y qué consecuencias tuvo para la FIFA y para el deporte?
Voy a ver si me acuerdo más o menos de la frase que dijo el comentarista de la BBC, David Coleman, antes del resumen. Dijo algo así como: el partido que están a punto de ver es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa, desagradable y desgraciada que haya ocurrido nunca. Algo así como posiblemente en toda la historia del deporte. Así lo presentó este comentarista muy conocido de la prestigiosa BBC. Bueno, este partido vino precedido por una serie de polémicas, porque Chile acababa de sufrir un terremoto, estaba muy sensible, había hecho un esfuerzo muy grande para albergar la Copa del Mundo, y un diario famoso italiano manda a dos periodistas a que describan cómo se está viviendo ese ambiente, bueno, pues unos meses antes de que empiece el torneo. Estos periodistas pues describen al pueblo chileno casi como unos desarrapados que de milagro han podido levantar unos estadios, y bueno, la población local, los locales lo consideraron insultantes. Además, se publicó en un diario chileno después, que fue el Mercurio. Claro, cuando el sorteo empareja a Italia y a Chile en el mismo grupo, en la primera fase, pues aquello ya estaba previsto que iba a acabar mal. Pero es que fue mucho peor. Es decir, los jugadores salieron con ánimo de venganza, y ya en el minuto 8, por ejemplo, una falta de un chileno sobre un italiano le deja casi medio muerto de césped. A los 10 minutos ya se habían repartido 30 y pico patadas. Antes del descanso, la estrella chilena, que era Leonel Sánchez, le dio una patada a un italiano llamado Mario David, que le noqueó con un gancho de izquierda después. O sea, fue algo absolutamente vergonzoso, con un árbitro incapaz de contener aquello. Y bueno, en la segunda parte la policía tuvo que entrar varias veces, hubo invasión del terreno de juego. Todo esto en directo, presenciándolo todo el mundo a través de la televisión. Un espectáculo vergonzoso que mostró la cara peor del fútbol, y nuevamente pues vuelvo a recurrir a lo mismo, a cómo se puede vivir en un partido, con qué pulsaciones salen los jugadores y cómo conflictos políticos se pueden reflejar en una cancha.
¿Tuvo consecuencias todo este espectáculo dantesco?
Pues desgraciadamente no, ha quedado como un monumento al descontrol y la vergüenza, pero aparte de las expulsiones que hubo, pues no pasó absolutamente nada más. El árbitro tuvo que salir escoltado por agentes armados porque se lo querían comer. Entonces, bueno, hoy en día esto ya es inconcebible, pero a lo largo de la historia del fútbol, en el libro aparece en Berna, en el 54, otra batalla entre húngaros y brasileños, que en el campo fue una batalla, pero es que en el vestuario se apagan las luces una vez acabado el partido, y cuando se vuelven a encender las luces del vestuario brasileño, hay sangre, cristales rotos, ahí aparecieron barras de hierro. Bueno, una batalla campal dentro del vestuario. España, la selección española en el 34, en el Mundial contra Italia, sufrió la batalla de Highbury, ese Mundial tan politizado por Benito Mussolini. Ha habido varias batallas muy famosas en la historia de los mundiales.
Hay un capítulo de la historia del fútbol, en fin, digo contemporáneo, a mí me suena muchísimo. ¿Qué es esto de la noche maldita de Stamford Bridge?
Bueno, es el famoso momento aquel en el que Iniesta, en el minuto 93, pues marca un gol que clasifica al Barcelona para la final de la Copa Europa, y gracias a eso el mítico equipo de Guardiola pues consigue el sextete. Fue un partido en el cual el Barcelona estuvo acorralado, el que el Chelsea le sometió, tuvo un montón de oportunidades, y después pues hubo una intervención del árbitro pues muy muy negativa. Es un árbitro que ha pasado a la historia del fútbol, se llamaba Obrevo, que ya nadie se acuerda de nada más de lo que él hizo, bueno, ámbito internacional, y todo el mundo solo se acuerda de lo que sucedió en ese partido y de cómo, por ejemplo, minutos antes de acabar, después del gol de Iniesta, aún así hubo una mano en el área del Barcelona que parece claro que fue penalti y que el árbitro se la saltó. No hizo caso a aquello, y bueno, se lo querían comer. Cuando acaba el partido, Balak se lanzó hacia él gritándole un célebre grito que ha pasado a la historia, en el que, bueno, le definió al árbitro con palabras un poco soeces. Después Drogba en el vestuario casi también le agrede. Bueno, es la noche del Iniestazo, tuvo una cara, bueno, gloriosa para el Fútbol Club Barcelona, fue el momento dulce, y para el Chelsea un momento de infausto recuerdo, porque siendo justos, el Chelsea mereció ganar ese partido. Lo que pasa es que los grandes equipos, los equipos campeones, también lo son porque tienen la suerte de ese lado, y esa noche la suerte y un árbitro llamado Obrego pues beneficiaron al Barcelona.
Estás oyendo a Juan Tejero, acaba de publicar Fútbol Insólito. Juan, ¿dirías que el fútbol es una especie de laboratorio emocional donde salen a la luz las virtudes y las miserias del ser humano?
Sí, yo creo que sale, como pasa, por ejemplo, te dicen aquellos que han estado en una guerra, en un combate, que en esos momentos sale lo peor y lo mejor del ser humano. En el fútbol, por todo lo que se juega adentro y por las pulsaciones a las que están todos los jugadores, sí, sí que es un laboratorio en el que podemos ver todo aquello que después se ve reflejado en la sociedad, en la calle, en los periódicos. En un partido de fútbol se dirimen muchas cosas, además de un resultado y de un enfrentamiento entre dos equipos, y eso es lo que le hace tan emocionante. El amor por unos colores es algo que puede equipararse casi en algunos casos a la religión. Tiene una serie de componentes que son muy atractivos para estudiar, que después dan lugar a muchísimas anécdotas, a muchísimas historias que da gusto poder leer, documentarse y después plasmar en un libro para que los lectores, si tienen a bien, pues lo disfruten.
Ese libro se titula Fútbol Insólito, lo publica la editorial Cool Books y lo firma Juan Tejero. Juan, mucha suerte con el sorteo de Navidad, que tengas unas felices fiestas. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro abrazo para vosotros.
Vamos a hablar ahora de símbolos o de objetos de poder. Símbolos que, según la tradición, no sé, atraen la buena suerte. Amuletos como la pata de conejo. Fíjate, los antiguos pueblos celtas y germánicos pensaban que los conejos, al vivir bajo tierra, estaban conectados con los espíritus del inframundo. Conservar una de esas patas suponía tener un vínculo con el mundo invisible y una forma de atraer fortuna y protección. Hablamos de otros amuletos como el trébol de cuatro hojas, tan difíciles de encontrar, o la herradura, o tocar madera. Pero hay otros objetos que, según cuenta la leyenda, suponen una maldición si se cruzan en nuestro camino. Objetos que solo por tenerlos nos traerán enfermedades o incluso la muerte. Esta noche nos preguntamos, ¿por qué decimos que hay símbolos de poder que atraen la mala suerte? Para responder a esta pregunta quiero saludar a Mar Tort, es directora de la Escuela Casals Tarot y madrina de la Red Internacional de Congresos Tarot. Muy buenas noches, querida Mar, bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Contenta de estar aquí contigo.
Oye, ¿cuándo y dónde nace la creencia de que existen símbolos que atraen la mala suerte?
Bueno, fíjate que estas cosas no podríamos decir cuándo empiezan, ¿no? Porque nosotros ya encontramos en la prehistoria elementos que unos sirven pues para atraer la suerte y otros que sirven para evitar la mala suerte. Porque el hombre, sí, las personas, desde que somos hombres siempre necesitamos, pues pensamos, ¿no? Buscamos aquella manera de poder sortear aquellas cosas que no explicamos, que no tienen explicación. Fíjate, por ejemplo, en otros momentos, cuando hoy en día nosotros sabemos la razón de las tormentas, de los rayos, pero cuando la gente no sabía, porque no tenían explicaciones científicas de por qué caía un rayo o por qué había una tormenta, entonces la gente necesitaba, ante este miedo que ellos tenían, necesitaban pues hacer algo, y el hacer algo pues era agarrarse a alguna cosa para evitar este castigo de la naturaleza o de los dioses. Entonces podríamos decir que desde que el ser humano es ser humano y que no podemos controlarlo todo, siempre hemos buscado maneras de poder evitar aquellas cosas que no están a nuestro alcance, ¿no? Que no están en nuestras manos y que no controlamos. Por lo tanto, no podríamos decir una fecha ni un momento.
Mar, uno de los símbolos que relacionamos con la mala suerte es el espejo roto. Se dice que trae 7 años de desgracias a quien lo rompe. ¿De dónde viene exactamente esta creencia?
Fíjate, cuando nosotros miramos este tipo de creencias, sí, tendríamos aquí que hay dos principios básicos en los cuales se trabaja toda esta parte de creencias relacionadas con la superstición. Y decimos superstición porque detrás de estas creencias no hay un principio lógico, ni tampoco científico, ni probable, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay estos dos principios básicos que se aclaran ya en más o menos en la Edad Media, en el cual lo semejante atrae o repercute en lo semejante. Y esto sería un poquito, fíjate, en el espejo nos vemos reflejados nosotros, y por lo tanto yo soy una persona que veo reflejado en el espejo a mi persona. Por lo tanto, esto se cree que al romperse este espejo, donde lo que yo veo es mi imagen, esto puede afectarme a mí. Por lo tanto, se dice que cuando rompemos este espejo en el cual nosotros nos vemos, el espejo puede captar el alma nuestra. ¿Y por qué 7? Porque el 7 es el número mágico, igual que tenemos pues los 7 días de la semana, y por lo tanto muchas veces relacionamos estos principios simbólicos y esta parte de uno de estos principios, que es lo semejante atrae lo semejante. Como yo me veo en el espejo, cuando se rompe el espejo, hay una parte de mí que se puede ver afectada.
Sigamos hablando de números. Número 13 es un símbolo de mala suerte universal. Incluso todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay hoteles que no tienen habitación número 13 o aviones sin fila número 13. ¿Por qué el número 13 nos produce tanto rechazo?
Mira, fíjate, ¿no? Aquí si nosotros vamos a explicar un poquito, podríamos ver que nosotros tenemos dentro de las supersticiones aquellas que son individuales de cada uno o aquellas que son colectivas, que estas que son colectivas están relacionadas un poquito con las creencias sociales y religiosas. Y este del número 13 está relacionado con esta creencia religiosa. Fíjate, nosotros que venimos de esta tradición judeocristiana, de alguna manera el número 13 viene representado como la Santa Cena, en el cual el apóstol 13 es el que de alguna manera traiciona a Jesús, y esto ha quedado en nuestro inconsciente colectivo, y esta sería una de estas razones, de estas supersticiones que van ligadas a una creencia. Por esto el 13 trae mala suerte.
Mar, hay gestos en la vida cotidiana que también intentamos evitar, como, no sé, abrir un paraguas dentro de casa. ¿A qué época se remonta esta costumbre?
Bueno, sería la época a la cual, ahora no te puedo decir exactamente, pero sería la época a la cual aparecen los paraguas. Pero ¿por qué se da? ¿No? A mí me gusta pensar, ¿por qué se da esta superstición? Muchas de las supersticiones también están relacionadas en el tema de dar valor a las cosas. Y fíjate que si nosotros abrimos un paraguas en una casa, pues oye, muchas veces puede hacer que se rompan cosas de valor. Y por lo tanto, de alguna manera, veríamos aquí que este sería el significado. Uno, ¿por qué tengo que protegerme yo en casa? Si yo ya me siento protegido, si yo lo abro en casa, parece que yo no crea que estoy protegida en mi hogar ni en mi casa, punto número uno. Y además aquí puedo romper algo que es valioso para mí. Entiendo. Tendríamos un segundo punto de refuerzo.
Qué curioso. Vamos a seguir con gestos cotidianos. Gestos como pasar por debajo de una escalera. Todos alguna vez hemos evitado hacerlo porque dicen que da mala suerte. ¿De dónde surge esta superstición?
Mira, fíjate, esta de la escalera está ligada a dos puntos también. Fijémonos, esta también viene relacionada con nuestra, con la parte de las creencias religiosas. Cuando nosotros ponemos una escalera inclinada frente a una pared, debajo de la escalera siempre se hace un triángulo que representa el triángulo de Dios. Por lo tanto, de alguna manera, atravesar este triángulo es como ponernos a la altura o querer atravesar esta parte más divina. Esto por un punto. Y el punto dos, oye, si tú pasas por debajo de una escalera, tienes más riesgo de que te pueda pasar algo o te caiga algo por la cabeza que no si no pasamos. Y aquí vamos aquí a juntar dos ideas y dos conceptos.
Uh-huh. La sal es otro objeto, en este caso un mineral que también se puede asociar a la mala suerte. De hecho, si estamos comiendo y se derrama sal, muchos lo consideran un presagio de la mala suerte. ¿Esto por qué es?
Ah, esto es muy interesante. Fíjate, el tema de la sal está relacionado por su valor. La sal en la antigüedad era tenía un gran valor, era costosa y era un valor muy preciado la sal. Entonces se decía que si tú la derramabas, de alguna manera traía mala suerte. Pero igual que estaba la mala suerte, también tenían, como decimos, muchas de estas supersticiones o de estas creencias. Igual que tienes la parte negativa, tienes como la solución, ¿no? La contramagia para que no te afecte. Entonces, cuando se derramaba la sal, de alguna manera después lo que tenías que hacer es coger esta sal y tirarla por encima de tu hombro izquierdo, que es donde decían que estaba el diablo, y así al tirarle la sal sobre tu hombro izquierdo, de alguna manera ahuyentas el mal. Pero fíjate que hoy en día, por ejemplo, yo ahora que estuve viajando a Argentina, pues fíjate que pasó esto de la sal y dicen, no, cuando en una mesa alguien te da la sal, no la tienes que coger directamente de la mano, la tienes que dejar encima de la mesa. Y después, una vez tú has dejado encima de la mesa, la otra persona toma esta sal. ¿Por qué? Porque así se ve claro quién la derrama. Porque si tú la coges directamente de la mano del otro, no sabemos quién es el culpable de derramar esta sal. Por lo tanto, fíjate, pero aquí ya damos a aquellos que nos escuchan, sí, la contramagia. Si se cae la sal, ya sabes, toma un poquito de esta sal y tírala por encima de tu hombro izquierdo.
Que le darás al diablo que suele estar en esa zona. Déjame con una más. Hay animales que, según la leyenda, traen mala suerte. A todos nos viene a la cabeza el gato negro. En la Edad Media se creía que eran compañeros de las brujas y símbolos del diablo. Hoy todavía hay quienes creen que si se cruzan tu camino, la mala fortuna te va a alcanzar. ¿Qué otros animales se han considerado a lo largo de la historia símbolos de la mala suerte?
Otros, a veces las serpientes, ¿no? Porque fijemos aquí que una serpiente también representaría, pues, por un lado, a veces representa la sabiduría, pero muchas veces, y podemos ver en la iconografía cristiana, cómo muchas veces tenemos a una virgen pisando a una serpiente, porque también es otro de los animales que representaría la tentación, que representaría lo maligno, porque la serpiente es un animal que se arrastra por el suelo, que de alguna manera está muy conectada con lo terrenal. Entonces, la serpiente, ver una serpiente de alguna manera, o soñar una serpiente, podría conectarnos con esta mala suerte.
Querida Martor, gracias por atenderme a estas horas. Nos ha quedado un poquito más claro de dónde surgen estas creencias de aquello que nos trae mala suerte. Gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gracias por invitarme y espero que todas estas reflexiones nos sirvan. Pero también, para terminar, recordemos que para que esto nos afecte, uno lo tiene que creer. Si uno no cree en estas cosas, difícilmente nos van a poder afectar. Pero conocer nuestras raíces y conocer nuestras costumbres y nuestras creencias, yo creo que siempre es interesante. Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Gracias y buenas noches. Muy amable. Gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta de 2024 era noticia, como todos los años, el sorteo de la Lotería de Navidad. Que, por cierto, hoy le hemos dedicado un amplio monográfico a este asunto, pero hay una curiosidad que hizo que el sorteo del año pasado, Andrés, tuviera una anécdota única.
Pues sí, Arjona, esa anécdota consiste en nada más y nada menos que el gordo que se cantó en dos ocasiones. Vamos a recordar la primera.
72.000 72.480. 4 millones de euros. 72.480.
Ese es el número que desató la alegría en la sala y en aquellos que habían comprado el décimo. Pero en pocos minutos sucedería algo inesperado.
43.226. 4 millones de euros.
¿Cómo? Es que son 1.000 euros, pero un chico... 1.000 euros. Es que un chico me ha dicho que tanto...
1.000 euros.
Efectivamente, otra niña de San Ildefonso cantaba El Gordo por segunda vez, pero con otro número distinto.
Pues sí, lógicamente, imagínate, Arjona, en ese momento se vivió, como hemos escuchado, una sensación de incredulidad y sorpresa. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había pasado? La explicación es que la niña decía que un chico le había dicho que cantara 4 millones de euros, pero no había sido más que una confusión y al número que cantó le correspondía 1.000 euros.
En fin, las cosas del directo y los nervios del momento. Lo que sí es cierto es que el hecho de cantar El Gordo en dos ocasiones en el mismo sorteo ya ha pasado a la larga lista de anécdotas del sorteo de la Lotería de Navidad. Por cierto, en unas horas comenzará el sorteo de 2025. Oiga, que tenga usted mucha suerte, ¿eh?
Tanto jugar con los sentimientos.
Un asunto más que era noticia una semana como esta, pero de 2024. En el anterior programa te contábamos que el cantante Rafael había sido hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular. Pocos días después conocíamos el resultado de las pruebas a las que había sido sometido.
Pues sí, el diagnóstico: linfoma cerebral primario, un cáncer poco común. Rafael saldría del hospital pocos días después, lo hacía sin hacer declaraciones en compañía de su esposa Natalia.
Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Ya a casa, tenía ganas.
¡Qué alegría!
Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado.
Qué bonito canta Rafael, ¿verdad? Bueno, se cumple un año desde que a Rafael le fuera diagnosticado un linfoma cerebral primario. Pero ahí sigue. Hoy en día, hace muy poquitas fechas, estuvo siendo protagonista de la gala de los Emmy, de los Grammy, quiero decir, que fue en Las Vegas. Enhorabuena, pues muchas felicidades a Rafael y que nos dure mucho tiempo. El tiempo de este programa se acabó. Que tengas muchísima suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad. En todo caso, con suerte o sin suerte en el sorteo de la lotería, que tengas una maravillosa Nochebuena y un día de Navidad. Recuerda que dentro de una semana nosotros volveremos aquí. Ah, y te recomiendo que el sorteo lo sigas, dicen que da mucha suerte, en el directo que hará la cadena COPE dentro de unas poquitas horas. Por tanto, noticias y el sorteo de la Lotería de Navidad, y antes la actualidad con Jorge Bustos, madre mía qué gusto, y con Carlos Herrera. Hasta la semana que viene, adiós.